la periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.
Le vamos a dar la bienvenida a un amigo, a un compañero, a un hombre con el cual ambos compartimos espacios de radio, en Radio
Conocido Rápido, y gracias. No me lo endilgues como
conductor de Abrí la Cancha todos los días a las 20 horas en la gráfica y también al mediodía de 13 a 13:30.
Escritor,
escritor,
investigador,
autor de Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames. Y se está yendo la semana que viene a presentar el libro La Rioja, ¿no?
Bien.
Así que bien, le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo, el periodista Carlos Aira. Carlos, un gusto de que estés con nosotros aquí en la periferia. Bienvenido.
Gustavo, querido, qué placer. Bueno, capanga.
Está bien. Viste que siempre hay algo para compensar. Bueno, está capanga.
Está capanga. ¿Me puedo quedar a escuchar la charla entre ustedes dos?
Por supuesto. Bueno. Capanga.
Si van a hablar de fútbol, por ejemplo. ¿Yo estoy habilitado a hablar?
Sí,
o...
está bien. Vos podés hablar más de vos.
En el ascenso, por eso digo.
No, sí, está bien.
En el descenso estoy adoptado.
Si van a... ¿Se pierden?
No, pero viste, no. Estamos más cerca de...
No, Carlitos, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. Un placer estar acá, ¿eh? Bueno. Un placer reencontrarnos en nuestro ámbito, que son las radios, la comunicación, así que un placer enorme.
Bueno, justo estábamos hablando de eso, ¿no? Qué problema la comunicación del gobierno nacional, ¿no?
Sí, igualmente, a ver, con este tema del Gran Hermano, yo me sorprendí muchísimo, ¿no? Porque claro, cuando ves hoy en este mundo tan exacerbadamente viral, ¿no? En el cual pones Twitter y ves a la vocera presidencial respondiendo en nombre del Estado Nacional a un participante y a la producción de Gran Hermano, vos decís, acá tiene que haber algo más, si no, no lo haces. Yo pienso a veces, vos decías recién el caso Vicentín, que es emblemático, en el 2020, que tal vez ante una situación como la que estamos viviendo, el tema de tener un enemigo o buscar un punto de confrontación que sea tan inocuo como puede ser Gran Hermano, digo son factores.
Cuando no hay respuesta económica y social,
sí,
estás a la defensiva todo el tiempo porque te llega todo.
Claro.
Bueno, pero fíjate que venís de actos del 17 de octubre, que ya lo hemos debatido, lo hemos discutido aquí, donde la interpelación fue la misma, ¿no? Porque lo que se demanda tanto desde Obras Sanitarias como desde la Plaza de Mayo es que el gobierno empiece a tener reacción. Por eso parte del movimiento obrero dice que se va a meter en política y parte del movimiento obrero marca la agenda con 4 o 5 puntos que son esenciales para salir de esta situación. Bueno, si el gobierno no toma eso, es un problema. Ahora, esto se va trasladando en otros ámbitos, ¿no? Y ya que nos vamos a meter a hablar un poco de deporte y de fútbol desde la mirada popular, venía escuchando, porque me pasó hoy estar en un almuerzo con compañeros del ámbito sindical, de distintos equipos de fútbol, y lo que estaba instalado en el fútbol era la sospecha con respecto a lo que puede llegar a pasar el domingo que viene. Acaba de ganar Boca 2-1 a Gimnasia y el campeonato se define entre Boca y Racing. No. Racing va a jugar con River en cancha de Racing en Avellaneda y Boca en cancha de Boca con Independiente. Bueno, la sospecha está instalada, ¿no? Que River le va a entregar los puntos, que Independiente le va a entregar los puntos a Boca. Entonces, todo ese manto permanentemente parece que gana terreno en el fútbol, ¿no?
Bueno, convengamos que siempre fue así. Esta es la realidad, ¿no? Esto es así, pero desde siempre, ¿no? La idea de que la última fecha, y si dependés de un rival que históricamente es tu clásico. El tema aquí...
Los famosos partidos River-Platense.
Sí.
Esos partidos que Platense le ganaba a River...
Dos veces seguidas, 87-88 en el Monumental, con jugadas increíbles. Sí, bueno, está bien. Cambió mucho el fútbol, ¿eh? Es otra dimensión, Daniel, ¿eh? Atenti con esto porque... y esto hay que comprenderlo. Cuando hablamos de fútbol, ¿no? El juego es el mismo, más rápido, se ocupan más los espacios con otra velocidad, pero lo que ha cambiado en el fútbol argentino en los últimos, me animo a decir, 10 años, ¿eh? Y con una vorágine increíble es todo el marco. El marco actual es un marco de superprofesionalismo y con futbolistas que tal vez tienen una dimensión diferente también a la que existía antes. Con esto no quiero decir que sean menos permeables a ciertas presiones. Lo que tienen tal vez hoy el futbolista profesional es otra cabecita, ¿no? La cual tal vez en otro momento salían a declarar en relación con lo que pasa este fin de semana. Hoy los jugadores son inaccesibles, pero completamente inaccesibles. Y tal vez lo que suceda a nivel, hasta me animo a decir institución, vamos a poner como caso los jugadores de River, los jugadores de Independiente, que en cierto punto también son jueces del destino del campeonato, ¿no? Y tal vez haya muchos hinchas de esos clubes enormes, inmensos, que dicen, no, perdé. Y tal vez no les cabe la idea de perder, ¿eh? Atenti con esto, porque cambió mucho, mucho la idiosincrasia. Si esto hubiera sucedido hace, no digo, 50 años, esto hubiese sucedido hace 20 años, el marco era completamente distinto.
Yo no me lo imagino a Gallardo en una charla técnica diciendo no tenemos que ganar.
Y a Falcioni.
Y a Falcioni, que además tiene...
Pero con uno que esté en una posición distinta.
Bueno, pero eso es más viejo que el fútbol. Y aparte, a ver, si es por eso te lo digo, Daniel, si es por la sospecha per se...
Claro.
Si es por la sospecha per se...
Es que hay muchos casos.
Todos los partidos... Es que, a ver... Pará, un tema son las apuestas. Si querés, hablamos largo y tendido del tema apuestas.
No. Sí, ya nos vamos a meter enseguida con
porque
eso.
Porque es algo nuevo.
¿Sabés? No es nuevo.
No, digo, no de la nuevo. Década que vos mencionaste, los últimos años.
No estuvo, pero no estaba tan no evidente,
nuevo.
¿No?
No es nuevo. Es un tema que la política abrió la caja de Pandora. Y ahora hay que amacarse, ¿eh? Sí. Y ahora hay que amacarse.
Sí. Bueno, tenemos equipos de fútbol que salen con la publicidad de agencias de apuestas.
Y bueno, pero más pronto que tarde, de los 28 equipos de primera división, o los que haya el año que viene, va a ser como el Brasileirão, que todos tienen las casas de apuestas en las publicidades, en algún lugar. Entonces...
A veces no choca con la ética, porque digo, a ver, si el fútbol está entrando en una suspicacia permanente, está bajo un manto de sospecha permanente, con esto estás...
El manto de sospecha lo pone cada uno de su subjetividad. Otro dirá que es un espectáculo completamente límpido y que no pasa absolutamente nada. Yo de antemano confío en el profesionalismo. Confío en el profesionalismo. Esto no quiere decir que todo esté atravesado y que entre nosotros, porque no existe el sorteo del fixture, no existe el sorteo del calendario, tal vez hubiese sido mejor que una última fecha, si bien está la emoción y todo esto dando vuelta, hubiese tenido otro tipo de características. Pero bueno, este es el calendario que se eligió.
Está bien, pero es la historia también del fútbol. Compartimos una final en el año 85. Compartimos
por son pasión, tus palabras, no las mías.
No. Te estoy diciendo compartimos porque vos presenciaste esa final también. O estuviste cerca de esa final. Donde hay sospechas muy claras.
Pero ¿no? Ahora yo te puedo, Daniel.
Del equipo que perdió, Daniel, no lo vamos a mencionar.
Escribí dos libros enormes, sí, dando cuenta de que detrás del fútbol no existió nunca una idea romántica.
Claro.
O sea, existe una pasión, un amor, una dedicación, existen héroes, pero también hay una cara B que es tal vez parte de una actividad sumamente profesional. Lo que vuelvo a señalar en relación con este 2022 es que tenemos por un lado un tema muy complejo, que es el tema de las apuestas, sobre todo cuando escarbamos en las categorías más bajas, sucede en todo el mundo.
Son más permeables a eso, ¿no?
Pero claro, porque el futbolista profesional está en una situación de casi indefensión en relación con lo que puede percibir y con lo que es su carrera también, atenti con esto. Porque un futbolista de primera división, yo no voy a decir cuánto cobra, pero cobra muy buen dinero, hasta los equipos menos potentes de la categoría, atenti si quiere lucrar con una situación bastante compleja como podría ser ser parte de una red de apuestas. Digo, no. Uno lo piensa y dice, con la que vas a perder, porque es un futbolista profesional. A ver, pensemos también esto. Un futbolista profesional, con haber jugado, aunque sea un ratito en la primera de un club importante de la Argentina, un ratito, tengo casos. Sí. No voy a dar nombres propios, pero...
Puede ir al exterior.
Pero no solamente al exterior. A ver, comprendamos que por ahí existe la idea de... Uy, pero te vas a Europa y vas a jugar... No, olvídate. No. Una cara B de Europa. Te fuiste a jugar unos cuantos años a Bulgaria y después te fuiste a jugar a Ecuador. Hiciste un derroteo siempre cobrando en moneda extranjera de 10, 15 años. O sea, hiciste tu carrera por la chapa que te da el fútbol argentino y haber jugado tal vez en algún equipo, porque el fútbol se ha convertido en un mercado global para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno para el futbolista profesional, sí, que sabe que va a tener Si hace las cosas medianamente bien y las lesiones lo ayudan y tiene el representante medianamente correcto, va a tener laburo desde los 18 hasta que se retire. Después está el tema, ya te digo, el tema de las apuestas, el tema del macarabé, que habitualmente golpea, y esto no solamente en la Argentina, sino en el mundo, claro, a los que están en una situación de mayor indefensión.
Bueno, ¿y ahí qué rol cumple Agremiados? Porque no se lo ve, ¿no?
A ver, estamos en un octubre donde se disputaron 5 fichas en 20 días. 5 fichas de fútbol argentino, que es el fútbol, a mi entender, más intenso del mundo, donde hay presiones aparte que son...
Una fecha cada 4 días.
Bueno, Gimnasia estuvo a punto de jugar...
Prácticamente, o 3. Uh-huh.
48 Gimnasia horas. Estuvo a punto de jugar 48 horas, que no fue bondad de Boca, que le dijo, che, qué bueno, no, nosotros lo padecimos en la Copa, ¿no? Boca recuperó jugadores que fueron parte del partido hoy, sabiendo que este era el partido, y después contra Independiente, claro, vemos. Digo esto porque...
Es verdad eso, sí, es totalmente así.
Pero vos, ¿alguien escuchó a Agremiado decir, che, este fixture no se puede sostener? Digo, por la cantidad de lesiones que hay en los planteles.
Bueno, a Boca se le rompieron 3 jugadores.
Pero no solamente... A ver, la lupa...
Digo, como un ejemplo, ¿no?
La lupa siempre está en los grandes, y es lógico. Lógico. Ahora, escarbá un poquitito y fíjate cómo está el plantel de Sarmiento, cómo terminó el plantel de Platense. Digo, un montón de clubes que o se jugaron la categoría, o se jugaron ingresar a una copa, o ingresaron o cumplieron en algunos casos objetivos. Digo, el tema lesiones fue muy sensible en este campeonato. Y vos me preguntás el rol de Agremiados. ¿Vos escuchaste a Agremiados en algún momento? No, esta es la realidad, digo, y por muchos temas, ¿eh?
Carlos, hablabas del superprofesionalismo. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo repercute esto hacia abajo? Es decir, hacia el amateurismo, porque también se pierden los espacios donde los pibes iban a recrearse futbolísticamente, y hoy está en la idea, no digo que es generalizada, pero está la idea de, bueno, el pibe va, juega bien y se salva. Y hay como un estereotipo también a partir de lo que impulsa esta superprofesionalidad del fútbol, ¿no?
Ya, es un debate que me encanta dar. ¿Vieron que se habla mucho de derechos?
Sí.
Se habla mucho de derechos. Yo, el tema de femenino creo que es emblemático en el fútbol argentino, emblemático en este momento. El derecho no
¿por
es...
¿Por qué?
Ahora vamos, Capanga, déjame dar la idea y después vamos ahí. El derecho no es al futbolista profesional. Eso no es un derecho. Derecho es el acceso al deporte, el acceso al juego, que debiera ser una política de Estado. O sea, una cosa es... Ahora, ¿qué pasa con el fútbol en particular? Con el fútbol pasa algo que en algún momento se va a tener que regular. Porque, mira, justo lo hablaba ayer esto. En algún momento, más tarde que temprano, se va a judicializar alguna situación en el fútbol argentino y tiene que ver con cualquier futbolista de lo que llamamos divisiones inferiores o fútbol amateur, que es un eufemismo espantoso ya a esta altura porque de amateur justamente no tiene nada, no cobra dinero, no percibe haberes. Pero una criatura de 8 años ya es profesional per se. Es profesional per se, guste o no guste, porque tiene un régimen profesional. Y ni hablar cuando pasa a las categorías de novena en adelante. Ya en México, por ejemplo, están percibiendo un sueldo los futbolistas juveniles, porque se entiende que son profesionales per se. En la Argentina, reitero, existe esta idea en la cual el futbolista no percibe salarios, pero claro, ya tenés representante también, ya tenés... O sea, hoy un chico puede jugar muy lindo a la pelota, pero si a los 8 o 9 años ya no está en el circuito oficial de baby fútbol o de fútbol base, difícilmente ya a los 14 años, 13, 14 años, pueda probarse e ingresar al fútbol oficial.
Sí.
Porque ya la dinámica de superprofesionalización del juego te deja fuera. Claro. Entonces, atenti con ese tema.
Pero esto involucra otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo infantil, cómo se mide eso.
Bueno,
por ahí también está la importancia de que Agremiados recobre una vitalidad que no tiene, ¿no? Que hace años que no tiene. Pero bueno, ¿cómo abordar esto teniendo en cuenta todo lo que ello implica, ¿no?
Vos tenés, y esto es un tema que en algunos casos se está trabajando.
También está la presión de los padres.
Bueno, no,
tenés el fútbol infantil,
tenés un mundo de gente que está alrededor,
son mucho lo que quieren y hay filtros ahí. Los padres son, bueno, no importa.
No, mira, justo hablando con un querido amigo, Leandro Sande, que fue durante muchísimos años entrenador de infantiles de Huracán, me contaba un caso que un día tuvo que parar una práctica, no un partido, no una práctica, y dijo, "Chicos afuera, padres adentro de la cancha." chicos les van a decir y les van a gritar todo lo mismo que ustedes escuchan permanentemente.
Pero, ¿sabes qué? Con un amigo en común,
un ejercicio maravilloso.
Sí, porque con un amigo en común de los tres, con Julio Carballo, hace muchos años, pero esto yo no sé si hoy continúa, me parece que está exacerbado inclusive. Creo que alguna vez lo conté. Hacíamos un laburo los fines de semana de grabar, íbamos a los partidos de Fafi. ¿Existe Fafi todavía?
Sí, claro, claro.
Fútbol infantil de salón. Y fuimos a... entonces, los sábados, que era toda la tira de Fafi, jugaban todas las categorías, arrancaba, que yo, de 7 años, 8, 9, 10 y 11, ponele, y 12. Eran 5 o 6 partidos todo el sábado, una hora cada partido. Profesional, o sea, Fafi, sí, sí. Reglamentario, referido. Fuimos un día a un club de la capital... a cubrir esa jornada. Nosotros grabábamos los partidos, lo cuento porque tiene que ver con el final de esto. Grabábamos los partidos todos, en un, lo grababa otro, ¿no? Nosotros estábamos en la gestión. Y los padres se anotaban para tener el video del pibe jugando. Entonces, en la semana íbamos al club y se lo dábamos, ¿no? Terminó un partido de pibes de 8 años. O sea, que estamos hablando de segundo grado, ¿no? Primero, segundo, tercero. Termina el partido, viene una madre, además, porque creo que las madres tienen un rol a veces mucho más exacerbado que el padre en esos partidos. Yo he escuchado a madres decirle al hijo, mientras jugaba, fracturalo, pibes, pibito, fracturalo. Viene una madre y dice, quiero este partido. Y nos cuenta por qué quiere ese partido. Porque quiere demostrar que el defensor del equipo rival era, que es compañero de la escuela, del delantero del propio de su hijo. Eran, como eran amigos, el delantero del propio, el que jugaba con su hijo, fue a menos... en concordancia con el pibe que era amigo.
Para acá. ¿Vos comprendés que esta charla comenzó con las dudas del fin de semana? Vos imaginate si una cabecita como esa tiene que pensar seriamente, con todas las variables que tiene el fútbol profesional, en serio, ¿no? Esa situación no existe. Digo, a ver, detrás del fútbol hay, es cierto, un montón de familias que apuestan a sueños gigantescos. Yo vuelvo a este tema porque a mí me interesa la política del deporte. Y mucho se habla en relación, por ejemplo, con el tema del fútbol, ¿no? Yo creo que el fútbol va a tener que discutir, sobre todo por la cantidad de dinero que se maneja, porque, a ver, hoy los medios de comunicación, cuando enfocan el fútbol argentino, lo hacen en relación con 2 o 3 clubes. Hoy 3, porque está Racing ahí arriba. Pero ustedes se sorprenderían las estructuras que tienen hoy hasta los equipos que uno entiende que no debieran jugar en primera división, porque mirá quiénes son. Vos vas a Platense hoy y Platense tiene una estructura importante, ni hablar de Sarmiento, ni hablar de Colón, Unión, tiene una explicación, la explicación es fútbol para todos, ¿no? Y cambió el mapa del fútbol argentino para siempre. Entonces, en algún momento, como los presupuestos de fútbol amateur hoy, cuando digo fútbol amateur es un eufemismo, divisiones inferiores, son gigantescos, enormes, en algún momento se va a tener que discutir seriamente en relación con el rol de ese pibe que, indefectiblemente, porque es una cuestión estadística, va a quedar en el camino y no puede quedar jubilado, por decirlo de alguna manera, con 20 años.
Estamos escuchando a Carlos Aira, periodista, autor de Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, 2 librazos para entender la política del deporte y la política en el deporte también. Y de eso vamos a hablar después de la tanda, aquí en La Periferia.
La Periferia agradece a quienes acompañan la comunicación descamisada. Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento. Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional, Estudios Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales, teléfono 11-6630-9300, Sindicato de Obreros Curtidores, Relax Argentina, la experiencia del pensamiento nacional hecha acción, www.relaxargentina.com, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina.
Ediciones Sicus, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar.
La periferia. El programa donde la realidad efectiva es políticamente incorrecta.
Estamos en la tarde de este jueves compartiendo una charla sobre deporte. Claro, obviamente el núcleo va por el fútbol, ¿no? Pero estamos hablando de deporte en general con nuestro amigo, nuestro compañero, el periodista Carlos Aira. Te mandan saludos, Carlitos. Te dicen, como siempre, muy claro, compañero Aira, un gusto escucharlo, Martín Tomasini. Así que
un abrazo grande.
Que está escuchando y está viendo. Capanga, usted le pide que salga en televisión, ¿eh? Que se asome.
Depende de quién lo pida.
También Tomasini se lo está pidiendo.
No, bajo perfil. Quiero introducir para después, anótatelo, para preguntarle a Carlitos Aira que...
¿Y por qué te lo preguntas?
Ah, no, porque ibas a preguntar algo.
Sí,
no,
pero quería... bueno,
eso es para lo que hablar de la tecnología en el fútbol.
Bueno, entonces lo preguntamos después.
Dale. No, la tecnología y el VAR. ¿Dónde lo ponemos en el negocio?
En uno más.
¿Eso puede tener relación con las apuestas? Porque bueno, ahí se definen partidos.
Ahí está el tema que, por ejemplo, venimos laburando hace muchos años junto al Movimiento Social del Deporte, junto a Víctor Lupo. Bueno, se instala el VAR. ¿Qué pasa con las apuestas cuando el VAR decide? Digo, porque el tema apuestas se puede apostar en cualquier momento del encuentro. Lo que va fluctuando es la tasa de lo que paga tal apuesta. Bueno, ¿qué pasa con el VAR? El VAR es una herramienta de las apuestas. ¿Quién se anima a hincarle el diente a eso? ¿Por qué el VAR tarda tanto en el fútbol argentino?
También no lo dejes así. ¿Cuál es tu teoría ahí?
No, a ver, no es. Yo puedo pensar, no tengo realmente herramientas que me permitan. El fútbol es parte de una multinacional como no hay otra en el mundo, que es la FIFA. Digo, hay dos grandes multinacionales del deporte, el Comité Olímpico Internacional y la FIFA. Una tiene muy buena prensa y otra no tanto. El Comité Olímpico Internacional parece impoluto y cuando uno rasca un poquitito se encuentra que es terrible, que es atroz. Bueno, la FIFA siempre tuvo, por lo menos en los últimos 50 años, tuvo una pátina de negocios desde Joao Belange en adelante, que son... Digo, si vos tenés como gerente general a un tal Mauricio Macri, bueno, ahí vos ya tenés una idea uh-huh. muy acabada de a quién fuiste a buscar. Igualmente la FIFA le debe un favor enorme a Macri, que fue sentarlo en la mesa del G20, o sea, como si fuera una de las naciones más poderosas del mundo.
Como un Estado, sí, un Estado. Uh-huh. O sea, la FIFA es el FMI, digamos.
A ver, la FIFA es un ente que puede, por ejemplo, en sus competencias permitir... lo que no permite las Naciones Unidas, que compita, no sé, Gibraltar, que compita...
Ah, tiene poder de veto, ¿no? Te también. Sacan a Rusia de...
No,
de
digo, en claves, en claro. Claves, en claves, o lo que está sucediendo con Rusia, ¿no? Entonces, uh-huh. Tiene una lógica también de organismo internacional con peso propio, atente con esto. Y el tema del VAR, que vos fijate que viene supuestamente a darle una idea de transparencia y de justicia al juego... Lo que ha generado, ¿no? Y sobre todo en el fútbol argentino, porque, a ver, siempre me dan como ejemplo Europa, ¿no? ¿Y por qué en Europa la gente no discute el VAR? Por una cuestión de idiosincrasia de los propios dueños de las empresas deportivas, porque cuando comienza el campeonato en España, en Inglaterra, en Italia o en Alemania, los 20 dueños de clubes saben muy bien para qué están. Entonces, para el dueño del Elche, que es un argentino, Cristian Bragarnik, perder contra el Real Madrid es parte del de lo que va a suceder. En la Argentina, Capanga, no.
No, claro. Y en la Argentina se valora algo que quizás en Europa no, te lo pregunto, es su intuición lo que digo, que es la viveza en el fútbol. El gol de Maradona a los ingleses, con VAR...
No está. Bueno...
No, digamos...
Lo hubiésemos perdido, claro.
Lo perdemos, entonces... Si vos no tenés un sistema de corrupción futbolística, para decirlo de alguna manera, pero sí una vivada de tal manera que el árbitro no te ve.
Bueno, pero mirá que pasan
cosas que... Bueno, hoy el referí una jugada que era para
foul
y expulsión y lo cobró.
No, pero eso es el árbitro.
Para favor del jugador.
En el fútbol.
Que hace un buen enganche. Un buen enganche. Y simuló la falta porque el otro apenas lo rozó. Y bueno, vos decís, es legal, ¿no? pero
Daniel,
es legítimo.
Daniel,
ahora, el VAR te rompe todo.
Pero pará, también convengamos algo que todavía... Y le van a más fino el asunto, porque la realidad es que en esta temporada, que es la primera que tenemos VAR en el fútbol argentino, las sospechas están a la orden del día. Digo, Patronato Barraca Central, y unos cuantos partidos con situaciones de VAR que la pregunta es, ¿qué están viendo?
Bueno, precisamente en función de eso, y teniendo en cuenta que es parte del negocio, como bien lo referenciábamos recién, y en este marco de superprofesionalización, con la injerencia del VAR, con un Brasil con fuerza económica también en la región, con Argentina tratando de reposicionarse futbolísticamente, ¿con qué mundial crees que nos vamos a encontrar?
Bueno, el tema económico de lo que son las asociaciones no creo que influya, porque estamos hablando de otra cosa. A ese nivel, la Asociación del Fútbol Argentino ha generado contratos en los últimos 3 años fabulosos a nivel internacional, uh-huh. Fabulosos. Creo que si algo podría presumir Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino es no solamente haberle doblado la muñeca en su momento a todo el establishment futbolístico que estaba en una guerra total y abierta desde la muerte de Julio Grondona en el 2014 y sobre todo con la asunción de Macri en diciembre del 2015, o sea, se los devoró a todos, absolutamente a todos, sino que generó muchísimo más dinero él con la selección argentina en contratos internacionales que, por ejemplo, lo que había hecho en su momento Superliga o lo que fue la liga profesional con Marcelo Tinelli, por ejemplo. Entonces, esa cuestión que está hoy muy en debate es, che, pero en Brasil hay sociedades anónimas deportivas y en la Argentina no, ¿y cómo competimos en el plano internacional? En el Mundial no cuenta. Hoy, por ejemplo, AFA tiene un problema increíble y tiene que ver con el lugar de concentración en Qatar. ¿No? Que... No es... A ver, contrataron un lugar donde había que hacer obras. Había que hacer obras y las obras van mucho más lento de lo que estaban estipuladas. Entonces,
pero aún empieza el campeonato.
Claro, un mes, el asunto está todavía casi en veremos. Casi en veremos. Entonces, hay un tole-tole ahí que es bastante, bastante complejo. Pero ese punto en particular que está muy instalado, porque, claro, el debate de sociedades anónimas deportivas siempre uh-huh. está dando vuelta en el fútbol argentino y creo que en algún momento habrá que darlo realmente. No tiene que ver con la Copa del Mundo. A mí, no sé si el miedo que me da, pero es el tema de los equipos tienen un punto alto de rendimiento y luego es declive, es una realidad. Después por ahí sí retoma. No vaya a ser cosa, y toco madera y digo, por favor que no sea así, que el punto alto del rendimiento de la selección argentina lo hayamos tenido, tal vez en la Copa América, lo que fue el amistoso frente a Italia en Wembley, y en el Mundial, por ahí nos encontramos con alguna duda propia del cansancio de la temporada o lo que cuadre. Digo, eso le pasó a la selección argentina en el 2002, que se fue con una confianza ilimitada, pero el equipo había tocado su punto de rendimiento en el 2001 y llegó a aquella Copa del Mundo en una situación de franco declive. Por eso Argentina, pero ¿por qué se jugó un amistoso con Jamaica y por qué se jugó un amistoso con Honduras? Justamente por eso, porque vos no podés exponer, como hizo en su momento Marcelo Bielsa, a un partido de test match, como se dice,
sí, con Brasil,
un mano a mano con Brasil, porque Brasil tampoco quiso jugar con Argentina, claro, el partido, no, por eso
no se puede arriesgar en ese nivel,
porque no podés, porque te desnudás.
No, te quiero meter en un... Ya estamos hablando de fútbol y política, ¿no? Es decir, de negocio, pero también de política. ¿Crees que la nueva gestión en Independiente del PRO, la gestión del PRO en Independiente, vos me decís si es del PRO, lo podemos discutir, pero si es de la expresión...
De Cuño.
¿Es una cabecera de playa para los planes privatizadores del fútbol? Hablo de los clubes de sociedad anónima, etcétera, cuyo antecedente quizá haya sido y no se ve tan claramente la llegada de Tevez a Rosario Central, porque llega de la mano también de una idea que tiene que ver con los que ganaron el Independiente, ¿no? La elección última. ¿Crees que
mira, hay un punto que por ahí voy a ser un poco ingrato? Hay un tema que el mundo de la política no comprende del mundo del fútbol. Ahora, el dirigente político es un dirigente político, el dirigente deportivo es un dirigente deportivo, el dirigente sindical es un dirigente sindical. Y tiene lógicas propias. Pero esto no quiere decir...
Domán no es ni dirigente político ni sindical.
Para.
Y Ritón, Mindetti, sí.
Para. Esto no quiere decir que no se pueda entrelazar, que no pueda haber un dirigente gremial que haya sido, o sea, dirigente deportivo, y así sucesivamente. Pero hay algo en el cual la política, y sobre todo la militancia, le pifia.
A ver.
Porque le encantaría que los clubes fueran heterogéneos. Le encantaría que los clubes fueran, discúlpame, homogéneos. Que sean profundamente homogéneos. No, el club es, mis socios son así todos. No, y los clubes son profundamente heterogéneos. Profundamente heterogéneos. Y por eso los dirigentes deportivos tienden a comprender a sus bases. Tienden a comprender a sus masas societarias. A ver, claro, uno puede decir, para.
Macri en Boca.
Sí.
Bueno, fue un periodo
pero
largo, ¿no?
Pero Macri en Boca tuvo su 8 de diciembre del 2019 y
no volvió de...
y perdió una elección que hay que ver cuándo vuelve.
Pero fue presidente de la nación.
Sí.
Dirigiendo Boca.
Sí. Sí, claro.
Y eso lo entendió.
Pero pará. Vos me decís lo de Independiente, sí. No, para volver al nudo. Dale. Y es cierto que vos tenés una fuerza política que se sumó. Digo, yo creo que por la debilidad de Hugo y de Pablo Moyano, entre otros actores, en Independiente, que permitió que se haya abierto
el humor social,
una puerta que se convirtió en una autopista. Bueno, en este momento no voy a decir qué es lo que pienso formalmente sobre algunas decisiones.
Tal es así que hay que estar atento a qué pasa en San Lorenzo, porque se arman alianzas y va a haber una pata peronista jugando con gente que responde Horacio Rodríguez Larreta, con un candidato propio.
Pero
pasa, por el oficialismo en San Lorenzo.
Pasa en todos los clubes. Pasa en River, que tuvo elecciones. Y lo tiene a un banquero como es Brito.
Bueno, pasó en Boca.
Pasa en los clubes de Primera D. Pasa en todos los clubes. Los clubes son heterogéneos. A ver, uno piensa lo Independiente, volviendo a tu pregunta. Y entiendo que hay un sector de militancia que está... El Independiente es amarillo. La realidad es que hay una fuerza política que, ante la cantidad de actores que se agruparon alrededor de la conducción independiente está el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. A ver, es explícito el asunto. Sí, está el es explícito.
Bueno, hay un dirigente es sindical. Explícito. Hay un dirigente sindical que acompaña a Doman, que estuvo con Pablo Moyano.
El tema. Y con Hugo. Y bueno, hasta último momento la intendencia Avellaneda quiso ver de qué forma podía lograr una salida consensuada, justamente heterogénea, para la conducción independiente. Y cuando llegó ese momento, desde la justicia bonaerense dijeron: no, señores, esto, habilitamos las elecciones, pero tardaron ni 24 horas. Lo que quiero decir es que independiente puede tener un cuño amarillo, ¿se entiende? Sí. Pero los socios de independiente que fueron a votar en masa hace 20 días ya también dejaron claro que, miren, venimos una experiencia que terminó no siendo muy grata. Sepan ustedes, quienes asumen, que tampoco pueden hacer lo que quieran en el club. Después está si la pelota entra o no entra.
Vamos a meternos en profundidad en un ratito nada más con más política dentro del fútbol. Vamos a la música aquí en la periferia. Descansamos un ratito, 2 minutos, y volvemos con más Carlos Aira aquí en el día de hoy.
Contra la Gestapo informativa, anteponemos la resistencia de la periferia. Comunicación para la liberación.
17:49 en la República Argentina, 22 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ideal para seguir hablando de deporte y política. Hablábamos de tu visión y lo que te interesa, Carlos, en torno a la política del deporte, pero también esto implica hablar de alguna manera la política metida en el deporte. Y uno podría decir que una de esas expresiones se vio en el partido Boca-Gimnasia que no se jugó, cuando fue el día de la represión, ¿no? Porque ahí se puso en evidencia también que, bueno, se puso en evidencia la incomodidad del gobierno nacional y popular de la provincia de Buenos Aires para discutir determinados temas políticos, sosteniendo determinados personajes, voy a decirlo, me hago cargo yo, como Sergio Berni, que no pudo controlar un operativo de la policía de la provincia de Buenos Aires, con todos los atenuantes que este puede tener. Un operativo, un fútbol con público local, pero además quedó demasiado expuesto. Y al mismo tiempo, no se dio respuesta adecuada en el momento a la situación, por lo menos desde mi mirada, pero tampoco se dio respuesta, y nadie habló, de lo que implica sostener a la Previde.
Bueno, tocaste un tema nodal, ¿no? Escribí un artículo después de lo que sucedió en La Plata, de la atroz represión policial, justamente explicando lo que nadie se anima a explicar, que tiene que ver, bueno, ¿qué es un operativo policial? ¿Cómo funciona un operativo policial? ¿Cuál es la responsabilidad de los clubes? ¿Cuáles son los actores que están detrás de un operativo? A ver, es largo de explicar, voy a intentar sintetizarlo. Para que podamos comprender un montón de situaciones. La seguridad deportiva en la Argentina está atravesada por una ley del año 1986-87, que es la ley de la Rúa, que tiene plena aplicación desde el año 1993. Lo cual, la ley de la Rúa motivó la creación de organismos de seguridad deportiva. Claro, la Constitución de 1994 lo que hace es que cada provincia, incluida en este caso la Capital Federal, también tenga un organismo de seguridad deportiva. Muy bien, en un partido cualquiera, vamos a tomar como eje el partido Gimnasia Boca del 6 de octubre pasado, el club, lo único que hace, los clubes, lo único que hacen es garantizar el escenario. El organismo es la comisaría de turno quien organiza el operativo. El operativo en provincia de Buenos Aires tiene que ser aprobado por el organismo de seguridad deportiva, que es la Previde. Si la Previde dice, no, miren, hay 1.200 efectivos, pero en verdad tiene que haber 1.500, el partido no se juega si no hay 1.500 efectivos. Si la Previde dice, no, tiene que haber vallas en tal calle, y un cacheo acá y acá, por más que el comisario diga que no, tiene que estar eso, porque si no el partido no...
¿Y eso es a cargo del club?
¿El costo? Sí, el costo del operativo.
O sea que ahí puede haber una tensión.
Siempre hay una tensión.
Si necesitas 500 policías siempre, más, pero ¿quién los
el club, siempre. Y es un motivo de tensión permanente. Pero comprendan los actores que hay en juego, y una cuestión que es quién también la tiene más larga. Si el comisario, si el ente, y en partidos importantes también comienza a tallar el Ministerio de Seguridad. Porque hay partidos en los cuales el Ministerio de Seguridad, dependiente de Nación, levanta la mano y dice, no, disculpen, yo también quiero ser parte de la organización de seguridad de este partido. Entonces ya es una cuestión tripartita. Y después están las cajas invisibles que se abren, ¿no? Y en algunos casos...
Y depende en qué distrito se juegue, sería de cuatro patas si hablas de los gobiernos.
Digo, cada gobierno tiene su organismo de seguridad deportiva, Daniel, que funciona diferente, porque no es lo mismo la organización de seguridad de un partido en Santa Fe que en Buenos Aires, o en Santiago del Estero que en la ciudad de Buenos Aires. Después tenés el tema de la problemática, por ejemplo, de los ingresos, ¿no? ¿Quiénes están a cargo de los molinetes? Bueno, ahí tenés un trabajador de UTEDIC, ahí tenés gente de Aprevide, tenés el operativo policial, tenés alguien de UTEDIC.
Bueno, UTEDIC es el representante, no es el que contrata al trabajador, ¿o sí?
El trabajador depende habitualmente de los clubes. es un trabajador de los clubes, pero claro, hay toda una cuestión que quienes conocemos el mundo del fútbol sabemos que tal vez haya una complejidad cuando, pongamos el ejemplo de La Plata, vos tenés ante una situación de desmadre, de lo increíble, porque evidentemente hay una interna policial platense que se dirimió de la forma que se dirime.
Desmadre policial, porque en realidad el público...
No, fue manso, claro, manso no, y muy tranquilo, a lo Piero, ¿no? Y aparte el público de Gimnasia, el público de Gimnasia tuvo un nivel de cabeza, de orden, porque pudo haber sido...
De tolerancia, ¿no?
Pudo haber sido terrible, porque pensemos... A ver... Pudo haber sido una masacre. La orden del operativo policial fue cerrar los accesos. Es un claro, cromañón.
Puerta 12.
Claro, es un cromañón en potencia. Claro, la puerta 12 fueron los molinetes.
Bueno, se cerró.
Acá más hubiese sido, por suerte, no hubo
aplastamiento,
nada parecido a lo que fue la masacre de Hillburg en Inglaterra en 1989. Ante una represión con gases lacrimógenos, algo completamente desmedido que por ahí se encuadra más en lo que tiene que ver con las internas policiales. Justo ese día hubo
movimientos
y hubo situaciones de violencia. Pero lo que quiero marcar es, señores, todo esto está alrededor de un partido de fútbol. Todo esto, en mayor o en menor medida. Y es un montonazo.
En términos...
llamativo que es en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, la capital de la sede de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Digo, son elementos a tomar en cuenta. No digo que...
¿Sabés qué, pues, qué es lo único que me llama mucho la atención? Se le permitió a Gimnasia vender entradas en el estadio el mismo día del partido, cosa que sucedió durante todo el campeonato. Señalo esto porque la Previda habitualmente no lo permite.
Ah, y más con Boca, ¿no?
No lo permite, no lo permite. Había un remanente de entradas. Ahora, la declaración de Aparicio, el titular de la Previde, la declaración del propio ministro Sergio Berni, la escasa decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre el tema, lo que dan a entender es la idea del todo pasa.
A eso, bueno, a eso
el gobernador despidió funcionarios.
Porque lo tenés que hacer.
Policiales.
Pero la declaración posterior de...
Y detuvo, no de él, pero sí...
Está bien.
Yo creo que no alcanza.
Está bien, es más profundo el asunto, Daniel.
Claro.
Es más profundo.
Porque no modificó la estructura de lo que
está bien, pero reaccionó a las 24
la previ...
primeras horas.
Está bien, Daniel, pero es como viene reaccionando el gobierno en términos generales. Digo, reaccionás para poner parches y no reaccionás para lo profundo. Por ende, ante esta situación que está describiendo Carlos, quiere decir que cualquier situación está latente. Te puede pasar en cualquier lado.
¿Sabés si hoy había policías con gases?
No, están prohibidos.
Bueno, eso también fue una determinación.
Bueno, pero hoy, había tensión porque no se jugaba el partido porque Gimnasia le debía plata.
Sí,
los operativos.
A ver. Pero hubo decisiones, no es que no hubo decisiones.
Y uno puede entender ciertas internas y también cómo juega en la cabeza de la militancia una cierta idea de confrontación Berni-Kicillof. Yo entiendo esto. Mi labor profesional y como hincha también, es mostrar. Así funciona esto, No te lo dice nadie, te lo estoy diciendo yo. A ver, para sintetizarlo, porque se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, recibí cientos de mensajes privados todos, ninguno público, porque es un tema tabú. Tema seguridad deportiva, Daniel. Tema de las entradas de protocolo que tanto se habló. A ver, voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan un Vélez Talleres Copa Libertadores que se jugó en septiembre, en agosto pasado? Que terminó con una situación muy grave. A ver, vamos a dar cuenta de la situación para que comprendamos un poco de lo que hablamos en seguridad deportiva. Por copas internacionales, y fíjense qué interesante esto, en Capital Federal el organismo de seguridad deportiva, salvo el partido Huracán Argentino Junior, que fue la semifinal de la Copa de la Liga Profesional en cancha de Huracán, Argentino Tigre, no permite público visitante en las canchas porteñas. Salvo en los partidos de Copa, porque es un protocolo Conmebol. Entonces el negocio dice, bueno, esto lo tenemos que habilitar nosotros. Estamos obligados. Entonces, por un partido de Copa Libertadores, hay 2.000 hinchas brasileños en la Bombonera. Hinchas argentinos en la Bombonera de visitante no hay hace 20 años. Dimensionemos las cosas también, Porque cuando me dicen, no tenemos lugar, que esto y que aquello... Cuando el ámbito es internacional y Conmebol, aparecen los lugares, aparecen. Bien, el partido, como es un partido Conmebol, iba a tener público visitante. Y sobre todo porque históricamente los hinchas de Talleres y de Vélez tienen o tenían buena onda. Daniel Willington como un nexo histórico. Bien, la cuestión es que el partido de ida se jugó en el José Amalfitani y en Córdoba se vendieron las 2.000 localidades habilitadas para el encuentro, y a último momento, el organismo de seguridad deportivo de la ciudad de Buenos Aires dijo, no hay visitantes. Che, vendí 2.000 entradas, ¿qué hago? Bueno, el tejemaneje fue, entran como protocolos. ¿Se entiende?
Sí.
¿Se entiende? Después eran 300, no, eran 500, no, eran más. El tema es que cuando no podés organizarlo, o no querés organizar que haya público visitante en nuestras canchas, que es una realidad, bueno, te pasa esto. Y discutimos seguridad deportiva en la República Argentina, y la discutimos según el color político que nos convenga o no. Esta es la realidad.
La voz del estadio de Sarmiento de Junín está acá con nosotros, ¿no? No te confundas.
Sigue los pasos de Orellana.
Conozco dos amigos míos, dos, ¿no? Voz del estadio. El Gordo, Orellano, histórico voz del estadio de Boca, y Carlitos Zaira. Uh-huh. Va a ser historia en Sarmiento de Junín haciendo bajar gente del alambrado. El otro se hizo famoso. Ah, no, ya era famoso, pero
con un pitufo.
Con el pitufo y con el trufo de Pinky en La Matanza. El hijo de puta, alguna vez lo vamos a entrevistar. Va a tener que contarlo de la. Hay una historia.
Lo contó.
Ganó Pinky, dijo en La Matanza. Y este atorrante,
nunca
este quiso bajar.
Va de nuevo, tuve la necesidad de bajar a una persona de talla pequeña de un alambrado.
Carlos, nos dieron el top de las 6.
Dale.
Te agradecemos mucho que hayas venido hasta acá con nosotros a compartir esta hora de radio hablando de algo que nos apasiona a todos, que es el deporte, pero sobre todo el fútbol, también la política, así que gracias.
No, un placer enorme estar con ustedes y esto que es algo que es nuestra cotidianidad desde hace muchísimos años, que es informar, que es discutir, que es debatir,
la radio.
Y que claro, y es permitir al oyente también tener algo más, brindarle algo más. Si sirvió, buenísimo, muy contento y muy feliz.
Ustedes escuchaban a Carlos Zaira, periodista, autor de Héroes de Tiento, Héroes en Tiempos Infames, que se pueden conseguir en librerías y también a través de la web de Editorial Fabro. Allí lo van a tener y conseguir. La verdad que es libros recomendables. Uno, por lo menos, aparezco ahí. Un agradecimiento, no sé vos.
Bien.
Te aviso,
Yo
estoy ahí, chapa con eso.
Bueno, después te cuento.
Gracias, Carlitos.
Por favor.
Vamos a la tanda aquí en La Periferia.